RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el amor, la pareja y la fidelidad. Hoy nos acompaña Trinidad Camacho Bello, psicóloga especialista en educación superior y a distancia y magíster en administración de organizaciones. Actualmente se desempeña como docente investigadora del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, Trinidad, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema. Ya hemos venido hablando en programas anteriores sobre el amor, pero digamos ya puntualmente en temas de la fidelidad y la pareja y el amor, pues faltaría como hablar siempre mucho más del amor como esa esencia que de la vida misma, ¿cierto? Bueno, una pregunta que muchas personas se hacen es realmente, bueno, ¿qué es el amor o si el amor existe?
Gracias, doctora Melissa, por concedernos este espacio y poder hablar de un tema tan interminable que nos guarda permanentemente a todas las personas, incluso desde la institucionalidad, a pesar de que todos los hombres y mujeres somos libres y tenemos los mismos derechos y deberes como individuos sociales y guardamos dentro de sí esa capacidad de ser, de hacer, producir y crear nuestro presente. Estamos dentro de la sociedad guardados igualmente en una institucionalidad, como por ejemplo la familia y la religión, que son pilares de la misma sociedad que nos organizan, que nos ponen en contexto con esa realidad social en la cual estamos inmersos. Nos dice, por ejemplo, Durkheim, que la familia es ese lugar de orden normativo, y Kant nos confirma que es de la religión como una convicción de poseer una voluntad libre orientada hacia el bien. O sea que estas acepciones nos invitan a creer que en el orden y en el bien también debemos pertenecer a otras acepciones tales como la moral. Y por supuesto que dentro de ella se encuentra refugiada de alguna manera el amor, que nos lleva como individuos que somos próximos los unos a los otros, ya sea a través de contratos, de acuerdos de vida, a establecer esa relación, esa interacción desde el amor, no un amor perteneciente individual, sino un amor generalizado, un amor que puede enriquecernos y puede llevarnos a ser permanente en nuestras vidas, si así lo vemos, si así lo deseamos. Este amor desde la institucionalidad está allí, siempre ha estado allí.
Bien, en ese sentido, ¿el amor sería como el origen como tal, o el motor principal o la motivación principal para la formación de un hogar, cierto? Por una parte, digamos, conseguir una pareja y conformar un hogar con hijos o sin hijos, pero estaría ahí como ese motor principal, el amor, en un ideal, ¿cierto? Así debería ser.
Sí, inicialmente nosotros podríamos preguntarnos incluso con relación al otro o con relación a otros, ¿a quién debo brindarle ese amor o esa afectividad? ¿O quién me brinda a mí o quién me da a mí ese amor o el afecto que según algunos autores, el afecto es una necesidad primaria, es imprescindible para la supervivencia de un ser vivo? O sea que esto es casi que connatural con los individuos pertenecientes a una sociedad determinada. Nosotros mirando si el afecto que es tan necesario en la vida de cada individuo social, si ese afecto es lo mismo que el amor, podríamos entonces preguntarnos qué es el amor, que es una pregunta muy recurrente en nuestras vidas como individuos. Platón, por ejemplo, lo lleva y lo comunica desde un impulso que nos lleva a querer ir más allá de lo material en nuestra experimentación de algo o en el acceso a su belleza tiene que ver con la cercanía a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es de pronto estimar con el riesgo de equivocarnos, es decir, desde nuestra libertad, llegar a la verdad no es fácil, pero para él el amor está muy relacionado con la verdad individual de cada uno de nosotros. Otro autor, por ejemplo, dice que el amor es dar, no es buscar recibir, sino es la dicha de dar. Hay un psicoanalista que nos puede decir algo diferente, dice Erich Fromm, dar produce más felicidad que recibir porque es la expresión de mi vitalidad, es la expresión de lo mío, de lo que yo tengo, de lo que yo guardo dentro para compartir y para dar al otro en la interacción social en la cual yo permanezco siempre. Por ejemplo, Lacan, que es otro psicoanalista, él dice que se puede amar a alguien no solo por aquello que tiene, sino literalmente por aquello de lo que carece. O sea, que amar no es el interés de recibir, sino es precisamente cómo complemento, cómo hay complementariedad con el otro y desde dónde yo puedo aportar desde el amor que me acompaña, que guardo, que me vitaliza. Así sucesivamente, hay otros autores que hablan del amor. De alguna manera es bueno también relacionarnos desde la espiritualidad o desde la religión. Acá, por ejemplo, en el texto bíblico hay una carta de San Pablo a los Corintios donde dice que el amor es paciente, bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactacioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, el amor no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. O sea, que el amor está desde siempre con nosotros. Dalai Lama, por ejemplo, que es una religión tibetana, lo compara o lo relaciona directamente con la bondad, con la amabilidad, la compasión. Él dice que somos muy felices si practicamos la compasión. También que la religión de él es la bondad y que practicar la amabilidad siempre es posible. Es otra acepción que él tiene del amor. Podemos vivir sin religión y sin meditación, pero no podemos vivir sin afecto.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bien, continuando con el tema, ahora que nos mencionabas a Erich Fromm, precisamente él en su libro de El arte de amar menciona los diferentes tipos de amor, ¿sí? Bueno, que está el amor ágape y el amor como tal romántico y ese amor espiritual. Ya siguiendo con estos conceptos, querías destacar el concepto de otro de los autores, cuéntanos.
Sí, Edward Punset, español divulgador científico, murió precisamente a finales del mes de mayo. Él narra o muestra la expresión del amor de una manera maravillosa. Él relaciona el nacimiento del amor desde un organismo unicelular, desde la filogénesis de la especie. Y ese organismo unicelular, de pronto allí solo, pues lanza un grito y pregunta, ¿hay alguien ahí? Hay silencio total. Y al final, pues nadie le contesta. Este organismo unicelular toma la decisión de subdividirse. Punset dice que allí es donde nace el amor. O sea, que es completamente perteneciente a la especie.
O sea, que para que exista el amor se requieren dos o más.
Sí, claro que sí.
Debe haber un otro.
Debe haber un otro. Por ejemplo, el amor de una mamá y un hijo, el amor de un niño y un perrito, el amor de una pareja. En todas estas relaciones el amor debe ser muy cuidado, porque no podemos caer en apegos, en dependencia, en control, en posesión, entre otros. Porque el apego es querer mantener la proximidad de la otra persona o tenerlo como una base segura para yo ubicarme allí y explorar el mundo, como un refugio donde puedo ir a buscar siempre consuelo y seguridad ante el peligro de cualquier amenaza. Esta dependencia nos genera pues otros órdenes que no son favorables a una buena relación del amor. Después del apego, que tiene esas características, viene la dependencia como tal, que es la emocional. Hay personas que dicen, no puedo vivir sin ti, vivo para ti y solo para ti. Sin ti no soy nada. Son frases que realmente encierran mucho más que el amor. El dependiente pues no nace, se hace y es una conducta que tiene solución. Una persona con dependencia emocional tiene que reforzar, hacer refuerzo ante todo en su baja autoestima, porque se convierte en una adicción. La dependencia afectiva, con lo cual pues afecta una relación directamente, para el hombre es mucho más sencilla. Él puede romper un lazo afectivo si no está de acuerdo, si no le gusta, porque la sociedad lo ha estructurado de esa manera. Para la mujer se acentúa más la predisposición a ser dependiente emocional. Un hombre dependiente emocional no está bien visto, mientras que en una mujer se espera que se comporte de esta manera. A veces creemos que necesitar del otro es negativo. La necesidad no es lo mismo que depender. Quizás amar es precisar de alguien sin necesitarlo. La obsesión, a veces caemos o las relaciones caen en la obsesión de que se necesita a alguien concreto para vivir y conocerlo. Es importante decírselo. No es ningún signo impresentable. Se le puede manifestar a la otra persona que se necesita de ella, porque somos seres necesitados y lo somos siempre, desde que nacemos hasta en las etapas últimas como personas ya adultas. Esto es porque somos individuos sociales. El ser humano es un ser social por naturaleza, nos dice Aristóteles. El que no puede vivir en sociedad y no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la sociedad. Él es rudo, dice, sino una bestia o un dios. Cada hombre, dice Aristóteles, posee una dimensión individual que desarrolla nuestra propia personalidad. Esta dimensión está inserta en la dimensión social para la convivencia en comunidad.
Bueno, en ese sentido, pues precisamente tú destacas que el ser humano por naturaleza es un ser social y requiere ese contacto social y de alguna manera vincularse afectivamente. Y como hablábamos en un programa anterior, inclusive, digamos, la misma evolución de la especie y el perdurar vivos está relacionado con eso, ¿no? Con agruparse, relacionarse, de alguna manera contar con otros para protegerse y convivir y avanzar y desarrollarse, bueno, en fin. Precisamente el ser humano es uno de los seres que nace más indefenso y precisamente ahí surge esa necesidad de ese vínculo afectivo con la madre para que inclusive, digamos, biológicamente pueda subsistir. Ya entrando al amor de pareja, y bueno, y argumentos también desde la institucionalidad, desde la religión y desde las expectativas sociales y todo esto, se espera que dentro de una relación de pareja haya fidelidad. Esto, desde tu perspectiva profesional, ¿cómo lo ves?
En la relación de dos o pareja, la individualidad no debe desaparecer. En el rol de pareja, es muy importante el apoyo y el acompañamiento. La individualidad no genera pues exclusión de la persona dentro de la relación. En la relación de pareja es importante decidir ser. decidir conocerse y decidir entregarse, porque el amor de pareja es igual universal, ese amor que no posee, ese amor que no somete, ese amor que no controla y no limita. Es un amor preciado, es un amor agradecido, es un amor que motiva, un amor que cuida, que permanece o deja ir. Un amor necesario. Ya sabemos que somos necesitados. Es decir, es un amor incondicional. El ideal de la pareja es que se unifique de tal manera como si fueran piezas de un rompecabezas, sin caer en juegos como la llamada fidelidad. La fidelidad como lealtad pertenece a cada persona, inherente a su propia construcción desde su ontogénesis. Desde que nace, él guarda la fidelidad o la lealtad. Ante todo debe ser fiel a sí mismo. A partir de allí, ser fiel al amor para todo lo que yo soy, hago y doy.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bien, continuando con el tema y ya para ir cerrando, dentro de este amor sería clave y fundamental el amor propio, ¿cierto? Para dar amor a otro ser. Bien sea, como tú decías, entre el amor madre-hijo o de pareja o inclusive de un niño a su mascota. Es importante que este amor surja del amor propio.
Sí, no se busca a otro o pareja o a otras personas, sino que realmente se encuentran. Y estas personas se simbiotizan unos más que otros. Somos realmente aportantes en esta simbiosis. Desde nuestra herencia celular, desde la integralidad del otro. Somos un producto entonces distinto, desde referentes igualmente diferentes. Somos constructos individualizados. Con todo esto encontramos con quién ubicarnos, con quién entendernos, dirían los españoles, con quién guiarnos. Es bien importante entonces buscar la manera de conocernos a nosotros mismos para saber qué vamos a aportar en una relación. Como diría en el templo de Apolo, en Delfos, conócete a ti mismo. Es como perentorio para todos los seres humanos buscar conocernos, buscar sabemos realmente quiénes somos para poder tener una mejor integralidad de pareja o dentro de la realidad. Chexes, por ejemplo, decía: el amor no mira con los ojos, sino con la mente. Como para cerrar un poco, esto quiere decir que nosotros tenemos unos sistemas cerebrales que también aportan, desde el cerebro reptiliano, que es como el que nos defiende o nos dice: defendámonos y huyámonos, porque necesitamos mantener la supervivencia. O desde el sistema límbico, que condiciona nuestro autocontrol emocional, o nuestro sistema neocortés, que es la conciencia y controla las emociones, que en un momento de estrés máximo, pues seguramente él no va a ser capaz, digámoslo de esa manera, porque se bloquea, porque nosotros mismos estamos no controlando nuestros propios sistemas cerebrales. Y desde este desconocimiento buscamos entender que al conocernos nosotros estamos realmente aportando a una realidad no solamente individual, sino a la que desarrollamos en coherencia con el otro. Igualmente hay algunas diferencias sexuales que nos llevan a ser más proclives, digámoslo así, a no comprender a la pareja. Los hombres, por ejemplo, realizan tareas bioespaciales y las mujeres los hacen de una manera mucho mejor o les es muy propias realizarlas y las mujeres llevan a cabo tareas verbales mejor que los hombres. De igual manera, el hombre, dice alguna investigadora, que el cerebro masculino tiene dos áreas, como es la agresión y el sexo, mientras que la mujer marca otros dos centros, que es la emoción y la comunicación. Hay más factores que pueden diferenciar la capacidad cerebral, pero eso no quiere decir que una sea mejor que la otra. Están en igualdad de condiciones y es bien importante también buscar desde allí cómo podemos entender nuestros comportamientos o nuestras realidades en las relaciones en las cuales nos involucramos. Es como asumirnos, es como autogestionarnos, es como decir mis expectativas no las coloco en los hombros de otra persona para que me las devuelva tal como yo las necesito. Mis necesidades no son responsabilidad del otro. Yo debo asumir el rol que me corresponde como individuo social y aportar lo mejor, lo que me corresponde dar de la mejor manera, de la mejor forma, siempre creyendo que el amor es mi carta de presentación para todas las acciones que yo realice en mi vida personal y en mi vida social.
Bien, toda esta comprensión de los elementos del amor y de la importancia indiscutible del amor en nuestras vidas, al igual que inclusive de los elementos neurológicos y neurobioquímicos implicados, lo que nos llevan es a conocernos más, como tú dices, y también en ese sentido de conocernos a poder actuar al respecto. Si bien, digamos, hay ciertas tendencias, por ejemplo, en lo que tú mencionabas, en los hombres y ciertas tendencias en las mujeres, esto permite una mayor comprensión de sí mismo y del otro. Y no es razón para que yo no soy verbal porque, digamos, sí, los hombres dicen, no, yo no soy verbal porque soy hombre. Si es así, o sea, no es una razón o para escudarse en no expresar su afectividad y su emocionalidad que igualmente está presente y existe, sino para hacer esto consciente y realmente manifestar ese amor y expresarlo de una manera sana y positiva, desde ese amor propio y también desde ese autoconocimiento. Bueno, mil gracias Trinidad por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.